Una lista de opciones de desayuno que haría feliz a mamá. McMuffin calientito y tostado. Listo. Huevos perfectamente redondos. Listo. Salchicha sabrosa. Listo. Un iced coffee para disfrutar durante todo el día. Mamá jamás se había sentido tan orgullosa.
En McDonald's, llévate dos Sausage McMuffin with Egg por $6. Combínalos con un Iced Caramel Macchiato. Precios y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Producto individual a precio regular.
La Vespertina, un podcast del País México.
Bienvenidos a La Vespertina del 15 de diciembre del 2022. Soy Salvador Camarena y me da mucho gusto saludarles.
14 de diciembre de 2022. Senadora por el PRI, Claudia Ruiz Massieu.
Hoy, lo que cada uno de nosotros, senadoras y senadores de la República, tenemos que decidir es si votaremos a favor de la democracia o a favor de consolidar un régimen autoritario.
Senador por Morena, José Narro Céspedes.
El INE sí se toca, como se deben tocar y transformar todas las instituciones y los ordenamientos del sistema jurídico, ya que esto es nuestra esencia como poder legislativo. No hacerlo implicaría renunciar a nuestra obligación como legisladores y eso no lo haremos nunca.
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.
Atendiendo la doctrina, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, afirmo y sostengo que algunas de las normas que pudieran aprobarse esta noche pueden alejarse de los principios constitucionales. También presentaré un paquete de reservas. No soy ingenuo y sé a lo que me enfrento.
En estos instantes, en paralelo a grabar la vespertina de esta semana, en el Senado de la República se debaten los términos con los cuales finalmente se prevé que se apruebe una contrarreforma legislativa a la manera en que hacemos las elecciones en México. Si esto sigue como está previsto, la mayoría oficialista sacará adelante una serie de reformas que han sido cuestionadas por expertos como una regresión, que han sido calificadas como un riesgo incluso operativo para que hagamos las elecciones en México. Pero quiero en esta ocasión que entrevistemos a alguien, que conversemos con alguien que nos va a ayudar a entender en términos prácticos uno de los aspectos operativos, ¿en qué se traduciría? ¿Cómo se modificaría la forma en que hasta hoy hemos acudido a votar las y los mexicanos en los últimos años? Por ejemplo, cualquiera de ustedes, pues se despierta un domingo electoral, encuentra su credencial, pero antes de que acudamos a la urna, antes de que lleguemos a nuestra casilla, hay una serie de operaciones que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral, que para los ciudadanos que solamente acudimos a votar quedan tras bambalinas. No nos damos cuenta de la capacitación, medio oímos que seleccionan a gente por la letra de su apellido para que sean capacitados y luego monten las casillas. ¿Cuánto de eso está en riesgo? De eso quiero que hablemos hoy aquí en La Vespertina y le vamos a marcar al maestro Roberto Heicher Cardiel. Él es director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral y con él hemos pactado esta llamada para que nos explique en qué forma cambiaría, si se aprueban en sus términos las actuales propuestas del oficialismo, la forma de organizarse las elecciones. ¿Cuánto estaría en riesgo de ello?
Hola, hola.
Hola, hola.
¿Qué tal?
Roberto, estaba haciendo aquí una introducción de que íbamos a hablar contigo. Gracias por estar en La Vespertina.
No, hombre, con todo gusto.
Roberto, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cuánto tienes trabajando en el INE? ¿Qué estudiaste? Para saber desde dónde nos vas a contar estos escenarios de cambios en la forma en que se opera la capacitación o la elección misma, en la forma en que se organiza.
Sí, por supuesto. Mira, yo ingresé al Instituto Nacional Electoral en el año 2003, al Instituto Federal Electoral entonces. Inicié como vocal ejecutivo distrital, es decir, en esta célula básica de operación del IFE, ahora INE. En la dirección ejecutiva llevo ya 7 años a cargo de las actividades, precisamente de integración de mesas directivas de casilla, capacitación electoral, educación cívica y difusión de campañas institucionales. En el año 2000, mi primer contacto con la materia electoral fue como capacitador asistente, en donde me tocó ir a visitar casas invitar ciudadanos para incorporarse como funcionarios de casilla. Y con esto te puedo decir, Salvador, que conozco el proceso de integración de mesas directivas de casilla, la operación desconcentrada del instituto de cabo a rabo. Prácticamente me ha tocado recorrer toda la estructura organizacional del instituto.
¿Tú estudiaste?
Soy abogado, pero también estudié, tengo una maestría en logística integral, tengo una maestría en materia electoral también y un doctorado en planeación estratégica y dirección de tecnología.
Roberto, gracias de nuevo por esta conversación. Hice una introducción diciendo que al momento de que estamos grabando esta entrega de La Vespertina, en el Senado de la República se está dando un debate, pero que habría poca sorpresa si se aprueban esta serie de reformas que se han venido discutiendo en la opinión pública desde hace días. Y en el escenario de que se aprobara lo que se ha conocido, me interesa mucho que aquí desglosemos. Si se aprueba la reforma electoral o varias de las cosas que se están proponiendo, ¿qué en términos operativos sería lo fundamental que nos puedes ilustrar que cambiaría y que de esa manera entraríamos en una fase de riesgo o de turbulencia o de incógnita sobre si se van a poder llevar a cabo como hemos visto hasta ahora, en cada 3 años en las federales y en muchas estatales, las elecciones que ocurren en México?
Para que ocurran las elecciones se requiere un gran operativo permanente de actuación a nivel territorial del Instituto Nacional Electoral. La presencia en el territorio a través de los 300 distritos es una pieza fundamental para la construcción de todo el andamiaje operativo, técnico, logístico, que nos lleva a que tú y yo y 98 millones de mexicanas y mexicanos podamos votar en las elecciones. El acto de la emisión del voto es de lo más sencillo que te puedes imaginar, porque pues la casilla está cerca de nuestro domicilio, esto por disposición constitucional. Se prevé que, por ejemplo, para el 2024, en esa elección instalemos más de 165 mil casillas para que la ciudadanía pueda llegar caminando a su mesa directiva y poder votar por quien decida. Esa enorme simplicidad, sencillez del acto de emitir el voto, pues contrasta con esta dimensión operativa logística permanente. ¿Qué pasaría? ¿Qué propone esta reforma? Bueno, pues propone una reducción en la estructura. En términos generales, se plantea una reducción de gran magnitud del personal profesional, tanto a nivel central del INE, pero sobre todo también a nivel desconcentrado. A nivel desconcentrado, quiero decirte que hay 332 oficinas del INE dispersas a lo largo de todo el país, 32, una por cada entidad, donde hay una junta local ejecutiva, es un órgano colegiado profesional, y una por cada distrito electoral. Hay 300 distritos electorales, también es un órgano colegiado esta junta distrital. Bueno, esta reforma plantea desaparecer ese órgano colegiado denominado junta distrital ejecutiva y sustituirla por una sola persona, es decir, que le llama vocal operativo. Imagínate, esta reducción equivale al 80% de reducción, y se plantea que una sola persona realice lo que realizan hoy 5 personas, pero no solamente en términos de cantidad lo relevante, sino que cada una de esas personas es especialista en su tema. El vocal ejecutivo, por ejemplo, es la persona que hoy en día coordina todas las actividades, preside a su vez el Consejo Ciudadano que se conforma cada vez que hay proceso electoral, conduce las actividades de la propia Junta. El vocal secretario, por ejemplo, es quien se encarga de la administración y de la representación jurídica de ese órgano y la administración del servicio profesional, que es una tarea también muy compleja. Los vocales de organización son los que se encargan de prever toda la logística para que el día de la jornada haya boletas, haya actas, haya urnas, haya mamparas, haya mesas, sillas para que se puedan sentar las personas funcionarias de casilla, los representantes de los partidos políticos. El vocal de capacitación es el que se encarga de desarrollar toda la tarea de visitar, sensibilizar, convencer a los ciudadanos y luego capacitarlos para que estén en las casillas. Es una tarea que, como recordarás, la última elección tuvimos casi 1 millón de personas en las casillas recibiendo y contando los votos de sus vecinos. Existe también un vocal del Registro Federal de Electores, que es quien se encarga de garantizar que en todos los distritos todos los ciudadanos tengan credencial para votar. En fin, esas 5 figuras, se plantea que una sola persona haga las tareas.
Esas 5 figuras... son como una célula, digamos, ¿no?
Es la célula básica, efectivamente, de la organización del proceso.
Y ahora, en estas leyes, se planea que una sola persona haga las funciones de esas 5 personas.
Una sola persona que, además, no se prevé que sea una persona del servicio profesional electoral, que puede llegar a ser temporal incluso su designación. Eso va en contra de todo lo que hemos construido. Precisamente el servicio profesional es la antítesis de la improvisación en materia electoral. A ver, hacer elecciones en este país es complejo. Es tan complejo, y por la diversidad propia del país, no solamente la logística, sino también la diversidad política de este país, la diversidad cultural, social, económica, y que pues tiene características muy peculiares en cada distrito, es complejo. Por eso es tan complejo que el legislador a nivel constitucional estableció que esta tarea debería recaer en un órgano profesionalizado, que es el Instituto Nacional Electoral, y esa profesionalización es a través del servicio profesional. Es decir, si este fuera un avión, el INE fuera un avión, lo que se está planteando en esta reforma es quitarle las alas, simple y sencillamente, porque la célula básica a partir de la cual se construyen las elecciones son las juntas distritales.
Estas juntas distritales, quizá, insisto, nos compramos demasiado esa leyenda que dice las elecciones las hacen los ciudadanos en nuestro país, lo cual es cierto, pero las hacen los ciudadanos con una burocracia, y luego el término burocracia sé que de repente es peyorativo, pero no tendría por qué serlo en todos los casos. Claro. Con una burocracia que está contratada de tiempo fijo, profesionalizada a lo largo de los años y que evidentemente constituye una capacidad institucional, ¿correcto?
Correcto. Mira, México es una de las 13 democracias más grandes del planeta y es la única que tiene este mecanismo virtuoso en donde son los ciudadanos quienes integran las casillas para recibir y contar los votos de sus propios vecinos. Esto le da una legitimidad extraordinaria, pero no son cualquier ciudadano. Es decir, no es el voluntario que levanta la mano y dice yo quiero estar ahí. Son ciudadanos que provienen de un sorteo doble, en donde es el azar quien determina quiénes van a recibir y contar los votos de sus vecinos. Pero en efecto, eso no se hace solo. El sorteo no se hace solo. Hay que ir a visitar a estas personas, hay que convencerlas de participar y luego capacitarles en procesos que son complejos. Mira, la jornada electoral contabiliza más de 137 actividades formales. Entonces, un ciudadano, aunque sea doctor en ciencias, ingeniero, matemático, etcétera, tiene que contar con la capacitación, los procedimientos específicos para que pueda hacer una tarea que es compleja, pero que es crucial además para la democracia mexicana, porque de ello derivará la certeza de los resultados electorales. Entonces, todo esto no puede ser posible sin esta transferencia de conocimiento, pero si también la ubicación de casillas juega ahí. ¿Dónde se ubican las casillas? Bueno, pues hay que buscar los lugares, no son cualquier lugar, tienen que tener condiciones de accesibilidad, condiciones de espacio, condiciones materiales que hagan posible la secrecía del voto, por ejemplo. Tienes mucha razón, sí son las ciudadanas y ciudadanos quienes hacen las elecciones casilla a casilla, pero la organización de ese proceso pues corre a cargo de un organismo profesional.
Haznos una comparación, ¿cuántos funcionarios movilizan a cuántos ciudadanos?
Mira, hagamos un cálculo rápido más o menos de lo que significó esto. En el año 2021 visitamos a aproximadamente 13 millones de personas.
¿13 millones de personas? ¿Una de cada 10?
Sí, por supuesto. Para invitarles a ser funcionarias de casilla. 13 millones de personas. Lo recorrimos todas las secciones del país, recorrimos todo el país a pie, en transporte público, a través de nuestros CAES, que son los capacitadores, asistentes y supervisores electorales. Pero esta figura nos permitió llegar a esas 13 millones de personas en un primer momento. Segundo momento, pues visitamos y notificamos para ser funcionarios de casilla, ya con nombramiento en mano, a 1.5 millones, porque capacitamos también a los suplentes en caso de que puedan ausentarse los propietarios. Eso lo hicieron 1.500 funcionarios a nivel distrital. 1.500 personas posibilitaron visitar a 13 millones y luego contar con 1.500, con 1.5 millones de personas listas y listos para recibir y contar los votos de sus vecinos.
¿Esos 1.500 son de tiempo fijo, como se dice, tienen plaza, están basificados? ¿Cómo los describes?
Mira, esos 1.500 yo te diría que son trabajadores profesionales de la materia electoral, quienes arribaron a esos cargos por concurso público abierto, quienes son evaluados permanentemente, quienes son capacitados, son formados, estudian una maestría permanentemente en el instituto, un programa de formación muy exigente, están sujetos a cumplimiento de metas muy estrictas para precisamente mantener el desempeño institucional en lo más alto, por todo lo que depende de él. Pues nada más y nada menos que la paz pública depende de las elecciones libres y auténticas. Y eso es muy demandante. Entonces, ese es personal profesionalizado, cuya premisa ha sido la siguiente, Salvador. Ha sido precisamente que su permanencia en la institución no dependa de quién gana en las elecciones.
Claro.
No, jamás ha dependido de eso. Por eso son personas entregadas a la causa democrática.
¿De esas cuántas quedarían con esta ley, esta serie de leyes? Porque además no las hemos leído todas, ni ustedes, ni nadie. Bueno, no sabemos si alguien, la Secretaría de Gobernación, pero bueno, ese no es el tema. De esas personas, lo que ustedes han hecho cálculos es cuántas quedarían con esta nueva ley.
¿De esas 1,500?
Sí.
Quedarían 300.
300.
300, así es.
Y tú que lo has hecho varios años, haces esa comparación en tu mente y dices, de 1,500 que tengo, voy a tener 300. ¿Se puede?
Definitivamente no. Y te voy a decir por qué, cuáles son las variables para decirte que no se puede. Primero, hay una lógica muy entendible, muy sencilla de explicar cuando nos dedicamos a proyectos. Todo proyecto tiene tres componentes: alcance, tiempo y costo. Si tú quieres construir elecciones en este alcance que hoy tenemos, necesitas pues más de 9 meses para programar, para desarrollar el proceso. Pero además necesitas estas 1,500 personas. ¿Qué? Porque el proceso se edifica sobre un conjunto de atribuciones que están en la ley, que el legislador, en esta propuesta que están haciendo, no modificó. Es decir, las atribuciones no solamente son las mismas, las incrementaron, Salvador. Incrementaron las atribuciones, esta reforma, y disminuyen al personal que es responsable de ejecutarlo. Bueno, y te pongo otro elemento, el tiempo. Redujeron los plazos para la integración de mesas directivas de casilla. Por ejemplo, lo que antes hacíamos en 52 días, esta reforma plantea que se haga en 34 días, una primera etapa de capacitación. Imagínate tú lo que significa visitar a 10 millones de personas, 12 millones de personas, en 34 días. La verdad, nunca se ha hecho. Y si algo nos demuestra la capacitación electoral, es que es un proceso complejo que requiere evidencia previo antes de iniciar cualquier tipo de innovación en la materia, ¿no?
Déjame ver si te parafraseo correctamente. El alcance es el mismo, es decir, se quieren instalar 165 mil casillas en el 2024.
Así es.
Para que puedan votar 98 millones de mexicanos si decidieran el 100% del padrón electoral acudir a las urnas. Nunca pasa, pero tiene que tener ese escenario previsto.
Correcto.
Para ello hay que instalar esas casillas, que hay que capacitar a todas las personas que son seleccionadas a través de sorteos, un par de sorteos, y que además aceptan, porque pues no tienen obligación. Algunas dirán que no, entonces hay que seguir ahí. Para hacer ese alcance te van a dar de 1,500 a 300, es decir, te van a dar la quinta parte de esos recursos.
¿Sí?
Y te van a
sí.
dar menos tiempo.
Así es.
¿Te imaginas a quien diseñó esto qué tenía en la cabeza? Es decir, porque si te hubieran dicho, Roberto, te voy a bajar el tiempo y te voy a bajar 10% el personal, a lo mejor alguien diría, las organizaciones tienden a la obesidad, tienden a engendrar vicios, a zonas de confort. Entonces le hicieron que Roberto se ponga las pilas y con menos recursos, pues sí, pero con 10% menos de recursos pero con la quinta parte de los recursos y con menos tiempo, ¿qué tiene en la cabeza quien diseñó esto?
Pues mira, difícil responder esa pregunta, pero lo que sí te puedo decir es lo siguiente. Esa proporción que tú planteas de la reducción del 10%, en realidad la proporción es inversa, porque cuando se trata de revisión de, por ejemplo, una dirección como esta, que es la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la reducción llega hasta el 89% del personal. Es decir, con el 11% ejecutar más actividades de las que se hacen ahora. Ahora bien, lo que tú me preguntas es fundamental. ¿Qué se está buscando con esto? Pues mira, qué desafortunado es que no le hayan preguntado a los expertos en hacer elecciones. El INE, los legisladores, las legisladoras, si querían hacer algún ajuste, que por cierto no hay ningún diagnóstico construido en base a esta reforma, solo hay lugares comunes en la exposición de motivos, pero no hay un solo diagnóstico, pues no preguntaron a la institución que es experta en hacer elecciones, a la institución del Estado mexicano experta en eso. Hubiéramos podido, me parece, construir una ruta de mejora en temas que son muy relevantes, como por ejemplo, cómo ampliar la presencia de los grupos vulnerables en la representación, uh-huh. que en algunos de los estudios más relevantes, como el informe País, se destaca que la crisis realmente de la confianza política de la ciudadanía está en la representación, en la baja calidad de la representación. Ahí pudimos haber trabajado en conjunto para buscar esas áreas de oportunidad, pero me queda claro que esta reforma no va en la dirección de las reformas que hemos tenido en los últimos 40 años. No va en esa dirección.
Hay otro tema que se arguye y quiero que nos ayudes a analizarlo. Te van a bajar 89% los recursos humanos. ¿Cuál va a ser el ahorro para el país? Es decir, las elecciones son muy caras en México, por tanto, con esto se van a ahorrar muchos recursos para los mexicanos. ¿Realmente va a haber ahorros? ¿De cuánto dinero estamos hablando? No eran funcionarios, supongo, todos de 100 mil pesos por persona, con gastos médicos mayores todos. ¿Cómo es esto?
No, por supuesto que no. De hecho, es la parte más básica de la estructura del servicio profesional. Es decir, son funcionarios profesionales que no, efectivamente, no tienen los grandes salarios ni las grandes prestaciones, pero sí son muy profesionales y hay una estructura de crecimiento, hay una estructura de carrera institucional. Bueno, esa es la parte más baja de la pirámide donde le afectan institucionalmente el desempeño, digamos, ¿no? Ahora, me parece que en este punto sería correcto decir, Salvador, que no hay diagnósticos que nos permitan cuantificar lo que pensó el propio legislador. Es decir, si la idea es económica, que me parece que es un error mezclar los valores de la política con lo económico de una manera poco metódica, quiero decir, sin metodología. Y me parece que como no hay diagnósticos, no es posible establecer los ahorros, pero te voy a decir que sí es posible establecer. Hay necesidad, por ejemplo, de incrementos derivados de las nuevas atribuciones y de la reducción de personal que nos pusieron. Te voy a poner un ejemplo muy puntual.
A ver.
La legislación nos dijo, por ejemplo, que el INE desarrollará los materiales didácticos e instructivos para las elecciones locales, lo cual hoy no hace. Eso lo hacen los organismos públicos locales.
Que van a desaparecer.
Bueno, no los desaparecen, pero sí los debilitan también, ya, ¿no? Uh-huh. A ver, al respecto hay que considerar también que las particularidades de las elecciones locales no permite que la producción de los materiales sea homogénea, centralizada, por, digamos, una razón muy importante. No se cuenta, digamos, con la capacidad operativa hoy en día en este instituto para el diseño y la producción de 32 versiones distintas de estos materiales. Esto significa que tendríamos que crecer al menos en un 600% el personal que tenemos para diseño y elaboración de contenidos. Es decir, no solamente producto de esta reforma mal pensada, mal planificada, no solamente no hay reducción, sino en algunos casos muy concretos hay un incremento de hasta 600%.
Híjole. Déjame cerrar con esto, agradeciéndote, Roberto Heischer, esta conversación que nos ayudas a entender. Todos los que tenemos más de 18 años y hemos votado más de una vez, sabemos que vamos a llegar, y es muy raro, ahorita tú me darás la cifra, la vez que la casilla no se instaló, de 130 y tantas mil, que no sé, ya nos dirás la última cifra de del 21, de la del 2018, no se instalan verdaderamente muy pocas, a veces por conflictividad social, no estoy diciendo que le culpo a nadie, pero rara vez no se instala una casilla, no es algo que haya ocurrido en los últimos 20, 20 y tantos años. Uno llega sabiendo que va a estar la casilla ahí y que a veces los vecinos se tardaron un poco más, nuestros vecinos, pero casi siempre abrirán entre las 8 y las 8 y media, estará abierta la casilla. Si ahora se implementa estos cambios drásticos y además no dialogados, ¿cuál es tu escenario? Para no decir está en riesgo la democracia en abstracto, para decir voy a llegar a mi casilla y quizá no esté en la casilla, quizá no haya vecinos, quizá tengan que sustituir los unos de los que estamos en la fila porque pues, los que llegaron siempre no fueron capacitados o al final nadie los visitó. De verdad, ¿cuál es un escenario realista de lo que puede pasar con este cambio de reglas?
Bueno, mira, el escenario realista es que, digamos, dos de los procesos, es más, para decirlo, tres de los procesos más importantes para las elecciones, que son la credencialización, porque tú no vas a llegar a votar sin credencial. Uh-huh. Va a ser difícil que con la merma de recursos se mantenga la misma cobertura del padrón electoral, que hoy está en el 99%, es decir, 99 de cada 100 personas tienen credencial. Bueno, eso puede afectarse de manera directa. ¿Qué quiere decir? Que puede que tu módulo de credencialización ya no te quede tan cerca, puede que encuentres saturación en los módulos precisamente porque no tengamos la posibilidad de que las vocalías ejecuten actividades de planificación territoriales, ¿no? Entonces, eso puede ser una afectación muy importante. Segundo, la ubicación de casillas, en efecto. Ya hemos vivido escenarios donde hemos tenido que disminuir la cantidad de casillas porque no hay recursos. Recuerda la revocación de mandato y la consulta popular, en donde había personas que tenían que trasladarse muchas horas para poder ejercer su derecho. Bueno, aquí estamos frente a la misma condición también que puede ocurrir porque no se cuente con el personal suficiente para hacer estos recorridos de ubicación de casillas, porque no se tenga el tiempo suficiente para ello. Y también, finalmente, el proceso de integración de las casillas. En efecto, en 34 días de una primera etapa y en 40 de una segunda, que también fue reducida, pues evidentemente va a haber rendimientos decrecientes, porque no solamente tienes menos tiempo, sino además el personal no va a ser suficiente para, digamos, recorrer todas las medidas, todos los tramos de control de calidad que se tienen hoy en día. Entonces sí puede ser que llegues a tu casilla, no estén todos los funcionarios presentes, abra tarde porque no están bien capacitados, porque no tuvieron el tiempo suficiente para ir a simulacros, por ejemplo, que en los días que nos quitan en esta segunda etapa de capacitación son precisamente los días en donde se hacen los simulacros. Entonces puede ser que llegues y no estén bien capacitados y entonces tengan que hacer ahí alguna improvisación en la gestión de las casillas, lo cual retrasa el inicio de la votación. En fin.
Van a decir que porque estás en el INE rechazas la reforma y entonces estás diciendo y esto es exagerado.
Mira, yo estoy a favor de las reformas que se muevan en la dirección de la ampliación de derechos y lo hemos dicho desde el instituto. Es decir, nosotros siempre pusimos a disposición el conocimiento técnico para que la reforma avanzara en el rumbo que se quería de ampliación de derechos, de garantía de elecciones libres y auténticas y no de desmontar lo que hemos construido. Porque te voy a decir una cosa, Sal, francamente, el sistema electoral hoy funciona y es reconocido a nivel internacional como uno de los referentes más exitosos de cómo un sistema ineficaz como el de 1988 se transformó en un sistema tan eficaz que permite las alternancias y la expansión de los derechos de la ciudadanía. En efecto, pues sí estamos a favor de movernos, de evolucionar reformas evolutivas, pero en clave democrática. Me da la impresión de que esta no está en esa línea de construcción.
Roberto, te agradezco mucho la conversación para La Vespertina. Nos ayudas mucho a dimensionar lo que se discute en estos momentos. Cruzamos los dedos esperando un milagro para que se modifique, se revise, de última hora alguien tenga uso de sensatez y se ponga la congeladora, se abra un espacio de diálogo y reflexión. Estoy diciendo cosas propias del 12 de diciembre, que fue hace 2 días, que ya pasaron los milagros guadalupanos. Pero yo te aprecio mucho esta descripción. Y gracias por esta conversación, Roberto Heicher Cardiel Soto, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE.
Muchas gracias a ti, Sara. Saludos.
Hasta pronto, gracias. Y gracias a ustedes por haber escuchado La Vespertina. En la producción, Omar Morales. Soy Salvador Camarena. Hasta la próxima.
13 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Tienen todo el derecho de ir a la Corte en el caso de que se apruebe en el Senado y en la Cámara de Diputados. Se puede solicitar una controversia con el alegato de que es inconstitucional. Lo cierto es que es pura politiquería.
La Vespertina, un podcast del País México.
Una lista de opciones de desayuno que haría feliz a mamá. McMuffin calientito y tostado. Listo. Huevos perfectamente redondos. Listo. Salchicha sabrosa. Listo. Un iced coffee para disfrutar durante todo el día. Mamá jamás se había sentido tan orgullosa.
En McDonald's, llévate 2 Sausage McMuffin with Egg por $6. Combínalos con un Iced Caramel Macchiato. Precios y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Producto individual a precio regular.